Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bienvenido si te acabas de incorporar a esta sintonía. Ya sabes, es la noche de COPE, la noche con Adolfo Arjona. Que por cierto, ya sabiendo qué está pasando en España y en el mundo, vamos a meternos en materia. Durante la próxima hora, quiero que descubras personajes reales que parecen sacados de la ficción, que si nos preguntaran, tendríamos dudas de saber si son personajes que existieron en la realidad o personajes que son el fruto de la imaginación de alguien. ¿Era de carne y hueso Daniel Boone? ¿Recuerdas aquella serie de la tele? O por ejemplo, ¿Buffalo Bill era un personaje real o creado? ¿Quién fue Cinderella Man? ¿Billy el Niño es un personaje real o es un personaje de película del viejo oeste? ¿Personaje real o de ficción? Déjame que te dé datos. Nació el 17 de septiembre de 1859 en Nueva York, en el seno de una familia de origen irlandés. Siempre tuvo buenos modales, era un tipo agradable. Dicen que le gustaba leer y que en contadas ocasiones bebía alcohol. Ese era William Bonney, al que todos conocemos como Billy el Niño, un vaquero que ha pasado a la historia como uno de los forajidos más peligrosos del viejo oeste americano. Todavía hoy se mezcla el personaje real y su leyenda. Dicen que mató a 21 hombres, entre ellos a varios sheriffs. Dicen que a él le quitó la vida a sus 21 años, un viejo amigo de la infancia, disparándole a bocajarro en el estómago durante la noche. Dicen que era un ladrón que disfrutaba disparando su revólver casi por cualquier cosa y sobre cualquier persona. Esa es la leyenda que envolvió la figura de Billy el Niño. Pero la vida real de este vaquero se podría escribir de otra forma.
William Bonney tuvo siempre cara de niño, de ahí el apodo que le acompañó en su etapa de vaquero. Había nacido en Nueva York, pero pronto la familia se trasladaría al oeste, buscando nuevas oportunidades y mejor tiempo.
Con apenas 14 años queda huérfano de madre, y él y su hermano son abandonados por su padrastro. Es entonces cuando Billy el Niño comienza a trabajar en el rancho de un inglés llamado John Tunstall en Nuevo México.
Su vida transcurría con normalidad, rodeado de ganado y sintiendo verdadero afecto por el ranchero, al que veía como a un padre. Pero las cosas cambiaron cuando pretendieron arrebatar el rancho al señor Tunstall. Poco después, Tunstall es asesinado y Vinny el Niño y el resto de trabajadores del rancho deciden vengar su muerte ante la falta de acción del sheriff.
Es así como comienza su leyenda como forajido, una leyenda que todavía hoy tiene algunas lagunas. Por ejemplo, el número de víctimas. Solo se pudo demostrar la muerte de 4 hombres a manos de Billy el Niño y no de 21 como se le atribuyen.
Tampoco es fiable la edad que tenía al morir. Dicen que apenas tendría 18 años, pero que el sheriff Garrett, que pasaría la historia por haber matado a Billy el Niño, alteró los papeles para simular que ya era mayor de edad.
Es más, la leyenda sobre este forajido llegó a ser tan confusa que incluso se llegó a decir que Garrett había disparado a otro hombre al confundirlo en mitad de la noche y que Billy el Niño pudo comenzar una tranquila vida de granjero tras haber sido dado por muerto.
Sea como fuere, lo cierto es que la vida de Billy el Niño ha inspirado casi medio centenar de películas, series de televisión y hasta videojuegos.
Esto que oyes es parte de la banda sonora de una preciosa película. si Billy el Niño se convirtió en una leyenda en el viejo oeste, nuestro siguiente personaje se convirtió en toda una leyenda en el mundo del boxeo. Señoras y señores, les presento a Cinderella Man.
Como si de la misma Cenicienta se tratara, la historia del boxeador neoyorquino Jim Braddock tuvo un final feliz. De ahí que haya pasado a la historia como toda una leyenda del boxeo, como Cinderella Man, el ceniciento del ring.
Como ya ha escrito Damon Runyon, sin duda es el hombre Cenicienta. Cinderella Man.
¿Cinderella Man?
Sí.
Oh, me gusta.
Braddock nació el 7 de junio de 1905 en el seno de una humilde familia. Sus padres, Joseph y Elizabeth, habían emigrado a Estados Unidos desde Irlanda buscando grandes oportunidades. Tras unos años viviendo en una pequeña casa de Nueva York, la familia Braddock se traslada al tranquilo condado de Hudson, en Nueva Jersey.
Allí los siete hermanos crecen felices. En el caso de Jim, soñando con convertirse en un ingeniero del ferrocarril. Pero tras cursar solo los estudios básicos, Jim Braddock comenzó a trabajar en una imprenta, donde se despertaría su afición por el boxeo.
Afición a la que dedicó buena parte de su tiempo libre durante los siguientes 6 años. Tras todo ese entrenamiento amateur, Braddock se profesionaliza. Su 1,90 m de estatura y su complexión delgada le hacían oscilar entre las categorías de peso medio y peso pesado.
Estás en el buen camino. No te digo más, Jimmy. Tendrás tu oportunidad. Bien, veamos qué hay aquí. 890 para Janet, 770 para Louis Whitey, 1000 para pagar el ring, mis 2660 y tus 3540 hacen 8860 dólares. Guárdalo bajo el colchón irlandés.
Las cosas no le iban del todo mal. Sobre el ring se iba haciendo un nombre y fuera de él iba formando una familia con May, con la que tendría 3 hijos, Jay, Howard y Rosemary. Pero a Jim Braddock le tocó vivir uno de los momentos más complicados de la historia reciente, la Gran Depresión de 1929.
Como millones de americanos, Braddock lo perdió todo, a lo que se sumó una fatídica lesión en una mano que le impedía volver a ponerse los guantes de boxeo. Tuvo que acostumbrarse a mendigar por un trabajo mal pagado y hacer cola para recibir una ayuda con la que alimentar a su familia.
674. ¿Qué piden por conectar?
4 meses. 44,12.
Aunque trabajara 26 horas al día en vez de 24, no llegaría. No tenemos nada. No nos queda nada que vender.
Fueron 5 largos y duros años hasta que en 1934 recibió la visita de su antiguo entrenador y representante, Joe Gould. Le ofreció una serie de combates con los que ganar dinero y tras los que se escondían las ganas de impulsar de nuevo la afición y las apuestas en el boxeo. A pesar de que no las tenía todas consigo, Jim Braddock volvió al ring donde nunca era el favorito, pero terminaba tumbando a sus rivales.
Cuentan las crónicas del momento que fueron épicas sus victorias ante John Conn Griffith, John Henry Lewis, Art Lasky y contra el sádico Max Baer, al que arrebató el título de campeón del mundo de los pesos pesados el 13 de junio de 1935 en un abarrotado Madison Square Garden.
Señoras y señores, ya tenemos el veredicto. La decisión es unánime. El ganador y nuevo campeón mundial.
Contra todo pronóstico, Jim Braddock, al que ya habían apodado como Cinderella Man porque resurgía de sus cenizas, libró una espeluznante pelea contra el corpulento y brutal Max Baer, una victoria sobre el ring que lo convirtió en toda una leyenda del boxeo.
Vamos a conocer un poco más a este personaje. Me acompaña, tengo el gusto, el honor de recibir a esta hora a José Luis García. Querido José Luis, muy buenas noches. Bueno, director de cine y diría yo experto, gran aficionado y experto en la historia del boxeo. Oye, desde el punto de vista físico y como púgil, ¿cuáles eran las características de Jim Braddock?
Bueno, si fuera futbolista diríamos que correoso, pero era un tipo que se fajaba en cualquier campo y era fuerte y era rápido. Entonces los pesos pesados no eran tan grandes como ahora. Podía haber pasado muy bien como hizo de peso medio a peso pesado. Pero bueno, era eso que llamaban en Estados Unidos underdog. Nunca era, como habéis dicho vosotros, el favorito ni en las apuestas ni de cara a la crítica o a los críticos o la prensa, ¿no? Pero bueno, la historia suya ha quedado porque es eso, es el hombre Cenicienta. Ha sido la Cenicienta del ring y gracias a eso pues se pudo hacer esa estupenda película Ron Howard. Pero bueno, son casos que vemos en deporte frecuentemente ya. Por ejemplo, hace prácticamente unas semanas, un jugador español que era un portero, estaba entrenando en un equipo de quinta línea aquí en Andalucía, y de repente lo contrata el Liverpool, disputa el título de la Supercopa de Europa, se pone malo el portero titular, Alisson, juega él, es el héroe, que tiene dos penaltis, y se transforma en algo como que hace 15 días no existía, en un tipo que ha ganado títulos. Eso se da mucha frecuencia en el boxeo también, y es el caso más importante es el de Cinderella Man, porque claro, Jim Braddock era el underdog, el perdedor ante Max Baer. Nadie daba un duro por él, pero Max Baer, que ya vivía en Hollywood, había, como te diría yo, sus entrenamientos, había relajado, ya no tenía esa punta de velocidad también que tenía antes, y perdió la pelea, la perdió como acabas de decir, una decisión unánime, o sea que no hubo dudas. Lo que pasa es que luego estábamos en la edad de oro, como habéis dicho, y claro, cualquiera de allí, de los que estaban, era tremendos. Él luego se enfrenta, por desgracia, con Joe Louis, un Joe Louis que estaba empezando prácticamente su carrera, que era imbatible, era terrible, y le quitó el título, sí, naturalmente, a Braddock. Pero bueno, es una historia muy bonita, la depresión americana, los años 30, la época dorada del boxeo. Imagínate, se llenaban estadios, el Soldier Field de Chicago metió 108.000 personas para ver la pelea aquella que se llamó de la cuenta larga, ¿no? Pero bueno, le pilla esa época estupenda a él.
Uh-huh. Oye, el hecho de formar parte de una familia inmigrante irlandesa, de haber tenido una infancia difícil, de haber conseguido llegar a lo más alto en el boxeo, ¿estos eran los ingredientes perfectos para que millones de americanos lo apoyaran? Es decir, ¿se veían reflejados en él? Y todo eso naturalmente en el contexto de la época dorada del boxeo.
Bueno, supongo que como él habría muchos, incluso boxeadores, incluso también irlandeses, que no pudieron triunfar. Eso no quita para que Braddock era muy buen boxeador, o sea, no se llega al campeón del mundo como si tal cosa. Ten en cuenta que Max Baer se había cargado a Primo Carnera en una pelea que no había ningún tipo de tongo ni nada, lo liquida, y entonces se enfrenta al campeón del mundo. Pero no solo es un problema de suerte, de oportunidad, de esa cosa de el chico que no se espera que vaya a ganar, es que Braddock era muy buen boxeador. Braddock era, como te digo yo, era un tipo fuerte, valiente, no, de los que no daban un paso para atrás. Todo el castigo que podía coger lo sufría muy bien, y bueno, y pegaba, claro, y era rápido sobre todo. Yo creo que para ser como era, un peso pesado, era un boxeador muy rápido, y eso estaba muy bien. No es que fuera un Cassius Clay, naturalmente, o Muhammad Ali, pero era un tipo muy muy rápido para su peso. Y bueno, lo que sí es evidente es que es un ejemplo para millones de gente que acaba de llegar a Estados Unidos. Estamos en oleadas de una inmigración tremenda, no solo irlandeses, sino de todo tipo. Te recuerdo que había muchos pastores vascos que fueron allí, y bueno, y irlandeses y islandeses y de todo tipo de gente que iba allí, y veían que era la tierra de las oportunidades en cualquier campo, decían eso. Allí el hombre puede llegar de la nada millonario, que se decía, ¿no? Y este fue uno de los casos que salió, pero claro, gracias a su propio esfuerzo también.
Uh-huh. José Luis, ¿qué me puedes contar? Porque tras ganar el título de campeón del mundo de peso pesado en el año 35, lo hemos oído, en 1935, ¿qué fue de Cinderella Man? ¿Él siguió peleando en el ring?
Es que ten en cuenta que entonces era la época dorada del boxeo por varias razones. Una de ellas es que solo había 8 campeones. O sea, que había 8 categorías. Ahora debe haber como 30, porque hay pesos paja, welter medianos, no, había 8. Y eran campeones solo 8. Pero el campeón por excelencia era el campeón de los pesos pesados, de champ, como llamaban ellos. Entonces, claro, ser el campeón, cuando entrabas en cualquier lugar, en un restaurante, en cualquier sitio de esos, Dempsey, fíjate lo que fue Jack Dempsey, ¿no? Eras como un ídolo para las multitudes, el campeón. Y él, bueno, yo creo que alcanzó el momento justo de su perfección en cuanto a técnica y en cuanto a fuerza, y luego viene ese punto que va bajando. Pero él hubiera aguantado más tiempo si no hubiera tenido a Joe Louis. Es que Joe Louis es probablemente junto, no sé, es difícil en pesos pesados, pero junto con Cassius Clay o el Louis Rocky Marciano está entre los tres más grandes boxeadores que ha dado la historia del box. Entonces, claro, si le hubiera tocado otro más asequible, pero para Braddock le toca Joe Louis. De todas maneras, bueno, bastante hizo con proclamarse campeón del mundo, aseguró su vida, la de su familia, y bueno, y entró en la leyenda, además.
Correcto. Jim Braddock es un hombre que había visto cómo la Gran Depresión de 1929 había terminado arruinándole y haciéndose pasar literalmente hambre tanto a él como a su familia.
Algunos todavía recuerdan que Braddock llegó a ser aspirante al título de los pesos semipesados. Su condición de joven promesa desapareció de golpe cuando en el 29 Tommy Logan lo mantuvo a raya durante 15 asaltos. Desde entonces, un Braddock castigado por las lesiones solo ha mostrado un leve atisbo de lo que pudo ser y sus combates se cuentan por derrotas.
Me hablas de, en esa época, 8 grandes campeones de las 8 categorías que cuando entraba en cualquier espacio público le veían como una leyenda. A raíz de su retirada del ring a finales de los años 30, ¿cómo fue su vida? Es decir, se termina arruinando y supongo que muerde el polvo, ¿no?
Sí, bueno, todo eso es ya material de literario. Eso es Más dura será la caída, la novela de Butzulver, que cuenta todas estas cosas. Pero claro, Al haber esas 8 categorías, todos los campeones eran verdaderamente campeones. Nosotros tuvimos muy mala suerte porque en una época, si no dorada, si de plata del boxeo español, hubo boxeadores que pudieron haber sido campeones del mundo, como Jun Martín, como Galiana, pero claro, entonces costaba muchísimo llegar a que te nombraran incluso aspirante o challenger, ¿no? Pero claro, dentro de eso, los más grandes, digamos, estrellas, los más grandes eran los campeones de los pesos medios, que es la división reina, por eso lo llaman, porque tienes la agilidad de un peso ligero y la potencia de un peso pesado, pero entre medios y los campeones de los pesos pesados. Ten en cuenta que estás hablando de Jack Dempsey, que era una de las figuras legendarias, no del deporte, de la sociología americana. Dempsey siguió siendo legendario y tenía el bar aquel suyo al lado de Times Square, donde acudían los escritores, los boxeadores, promotores, durante muchos años. Entonces, en esa mitología estaba Braddock, porque lo que había hecho él era una cosa que iba en contra de, digamos, de la lógica. Nadie esperaba que un tipo que además estaba retirado, ya se había retirado del boxeo, que había trabajado de estibador, que había eso, que volviera y que tuviera naturalmente un manager con una fe extraordinaria en él, ¿no? Y que pudiera tener esa posibilidad. De ahí, por ejemplo, si trasladas lo de Cinderella Man a Rocky, pues es la misma historia. El potro italiano, la película que escribe Stallone, pues es eso también, un tipo ya sin ninguna posibilidad, y de repente se le presenta la oportunidad en unas navidades de pegarse con el campeón, y bueno, y es esas cosas que ocurren, ¿no? Porque que gustan, que ahí nace una especie de épica que solo tiene evidentemente el boxeo. Y luego en esta película de Ron Howard, que es un director estupendo, estaba Russell Crowe, que tiene una facilidad enorme para meterse en la piel de cualquier tipo que haga. Lo mismo te hace Master and Commander que te hace a Braddock. Y bueno, y eso junta con que algo que estaba olvidado, dormido, de repente con la película se volvía a poner en marcha, se volvía a escribir en los periódicos, en los suplementos literarios, y bueno, y se vuelve a renacer otra especie de leyenda que parecía dormida. Pero eso se da mucho en el boxeo.
La película de la que habla Garci, dirigida por Ron Howard, interpretada por Russell Crowe, su título Cinderella Man, una película firmada en el año 2005.
Es la edición vespertina. Un combate de cuento de hadas para Braddock. El boxeador Jim Braddock ha regresado de entre los muertos para dar un nuevo sentido al valor en este país.
Oh, es bonito.
Sí.
Lo ha escrito Sporty Lewis.
¿Sporty Lewis?
Sí. Y sigue. En una tierra que vive oprimida, Braddock con su vuelta es un canto de esperanza para los americanos. Personas que estaban dispuestas a tirar la toalla encuentran inspiración en su nuevo héroe, Jim Braddock.
Doy por supuesto que la peli la has visto. ¿Tienes la impresión de que refleja la vida real de esta leyenda del boxeo? ¿Te parece un buen trabajo cinematográfico?
Sí, sí, magnífico. Yo creo que el trabajo de Ron Howard, que es un director de primerísima línea, es muy bueno y los actores son todos extraordinarios. Es un reparto magnífico. La reproducción de la época es fenomenal, tanto en los interiores con los muebles, el mobiliario, la reconstrucción de las casas, de los interiores, como te digo, repito, es muy buena. Y los exteriores también. El Garden está muy bien, como todo lo que era el Garden de la Octava Avenida con la calle 50, ¿no? Que es el mejor de todos los gardens que ha habido, sin ningún género de duda. Ha habido, me parece que son 5, el de ahora está junto a la Penn Station, en la estación de Pensilvania, pero el bueno era el anterior, el de la Octava con la 50, y está todo muy bien, y aquel Nueva York, los taxis de la época, y todo, está, los muelles, es que es un director de primera línea, y es una película, digamos, o sea que no es una película que esté planteada y que va a salir casi por generación espontánea, ¿no? Es una producción A y que estaba muy bien llevada, y a mí me parece que es una película magnífica, y es más de esas que según pasan los años te la encuentras en televisión y la vuelves a ver sin pestañear y te la vuelves a ver entera. Ese es el nuevo género que hay de las que no puedes apartar los ojos cuando estás en el salón de tu casa y la estás viendo, porque está muy bien de interpretación, de fotografía, de música, la banda sonora es muy buena, la historia y todo. Entonces se va a convertir en un pequeño clásico con el tiempo.
Bueno, fíjate que esa película refleja aquella mítica noche de entre otras cosas, digo, aquella noche de 1935. García no pudo vivirlo en primera persona, García es del 44, pero me imagino, José Luis,
34.
Correcto, que entre las miles de horas de conversación sobre boxeo con nuestro queridísimo poeta, periodista, cronista de boxeo, con el profesor, con Manuel Alcántara, ¿alguna vez habéis hablado de la gesta que logró Jim Braddock? Porque, claro, él tendría, digo, Alcántara, unos 7 años cuando el mundo miraba hacia el ring instalado en ese Madison Square Garden de Nueva York. ¿Alguna vez hablaste con Alcántara de este boxeador?
Sí, por supuesto. Manolo era un modelo del 28. Había nacido el 28 y yo, como dices tú, un modelo del 44. Pero bueno, desde que nos conocimos en el año 73 hasta que ha fallecido, nada, hace todavía muy poco, unos meses, sí. Pues hemos hablado del boxeo, de todo tipo de boxeo, y por supuesto hablábamos de Jim Braddock y de lo que supuso, y sobre todo centrado muy bien en la época, ¿no? Porque es la depresión americana, la gente no tenía esperanzas prácticamente, acudía en tromba a los cines a ver películas musicales o películas de monstruos que la alejaran un poco de lo cotidiano, que era lo verdaderamente monstruoso y terrible, ¿no? Entonces eran los musicales, eran las películas King Kong, Frankenstein, todo aquello, la gente se metía en la sala y decía, bueno, vamos a olvidar lo que hay. Entonces sí hablábamos de estos personajes y hablamos, por supuesto, de Jim Braddock y de la suerte que tuvo por lograr el título, que ha habido tantos boxeadores que no lo han conseguido y que eran muy buenos. A Manolo y a mí nos gustó mucho desde que empezamos a hablar, que fue, como te digo, el 73, entonces se le llamaba Cassius Clay, nunca Muhammad Ali todavía, pero es el que nos gustaba muchísimo, porque para nosotros era especial, era muy inteligente, además, como poeta no era tan bueno, pero esas predicciones que él hacía como acertijos que acababan bien, te tiraré no sé qué en el tercero, porque no sé qué, a ti en el cuarto por no sé cuánto, sí, esas cosas que hacía él, pero claro, era un hombre muy brillante, muy inteligente, yo creo que hablaba, bueno, había que hablar de gente como Churchill y gente de este tipo, porque hablaba, era muy brillante en las ruedas de prensa, no decía los tópicos que se esperaban, sino es brillante, daba siempre la respuesta inesperada, ¿no? Era un tipo extraordinario y un boxeador también que está ahí, que quedará para siempre en la historia del boxeo, y sobre todo ganó la pelea más difícil de su carrera, que fue contra el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que tuvo que al final volverse atrás porque a él le anularon todo como persona, le quitaron el título por negarse a ir a la guerra de Vietnam, como sabes, cuando él dijo, a mí no me han hecho nada esta gente, no tengo por qué ir, y al final tuvieron que darse cuenta de que era injusto lo que habían hecho y volvió a boxear y ganó otra vez el título. No, en el Garden cuando se pegó con el primero, sino las tres peleas, luego ganaría otra vez el título y bueno, y está, yo creo que forma parte de lo más grande y épico y emocionante que ha dado el boxeo, sobre todo las peleas aquellas que tuvo el Trila en Manila, toda la de él en Zaire, imagínate los lugares donde él peleó y era extraordinario, ¿no? Pero bueno, hablamos también, como digo, con mi amigo, bueno, era mi hermano mayor, Manolo Alcántara, hermano mayor en todo, en conocimiento, en sabiduría, en humor y en todo. Sí, hablamos también de Braddock y además hablamos de Braddock cuando vimos la película, porque los dos acudimos a ver esta película, que ya se estrenó en España hace unos años, ¿eh?
Correcto, correcto. Claro. Fíjate, por razones de vecindad aquí en Málaga, yo he tenido oportunidad de encontrarme en los sitios más increíbles y en algunos que, naturalmente, conociendo a Alcántara, cualquiera esperaría, ¿no? Y con él he tenido oportunidad de hablar de muchas cosas. Una noche recuerdo de que con un buen gin tonic frío y delante de una cámara de televisión estábamos hablando de boxeo y tú mismo has utilizado un término como tongo, que forma parte también de la cultura del propio boxeo. Permíteme, por favor, que durante un minuto oigamos al maestro cómo disfrutaba hablando de boxeo. Fue esta conversación que tuve oportunidad de mantener con él hace ya algún tiempo, pero que me apetece evocar y compartir contigo ahora. Escúchale.
El tongo en boxeo solo lo sabe uno, el que se va a caer, porque la función del tongo es darle moral al vencedor, ¿no? Eso en el arranque, en el inicio de una carrera de un muchacho que prometa y que lleve 4 o 5 combates seguidos ganados por KO y en los carteles empiezan a decir el rey del KO. Bueno, el que lo cuida es el empresario. Dice que no me tocan a este que me está llenando el local. Sí. Yo no quiero que sea. Y entonces le traen algún boxeador que ya sin carrera o más antiguo o con pocas probabilidades y pocas esperanzas de éxito, y le traen a un rival con un sobresueldo para dejarse ganar, para caer, porque en general es un rival ya inferior o pasado de edad, ¿no?
Un paquete, ¿no?
Pero es un mundo muy turbio, como todo lo que toca el dinero, el su majestad, el dinero es terrible.
En todo caso, hacer eterno a Alcántara es leerlo y también volver a oírlo, porque es una gozada oírle, ¿verdad?
Muy emocionante para mí volver a oírle su voz, y han sido tantas y tantas las charlas hasta madrugada en Rincón de la Victoria, en Málaga, claro, él era un malagueño tremendo, ¿no? Eso. Y bueno, y han sido muchos días, años, y me ha producido un poco de emoción volver a oír su voz, ¿no? Con ese deje un poco de Málaga, y me lo imagino contigo tomándos un gin tonic, y antes probablemente os habríais tomado un Dry Martini, que él los hacía muy bien, y además hizo la mejor definición de la historia del Dry Martini, que es un cuchillo disuelto, como dijo él.
¡Qué bueno! Bueno, pues hemos hablado de Jim Braddock, apodado Cinderella Man, el hombre que no se dejó tumbar. Él es otro de los personajes reales que se han convertido en una leyenda. José Luis García, gracias, es un honor tenerte conmigo el programa.
Lo único que quería decirte que no suene ni mucho menos a promoción, que estreno ahora una película que es El Crack Cero, donde hay mucho que ver, incluso sale una velada de boxeo que a mí se me ha gustado mucho, pero sobre todo lo que te quería decir es que le hago un homenaje a Manolo Alcántara. Todavía estaba vivo, se lo dije. Oye, Manolo, he rodado la película y te he hecho un homenaje con lo de los Dry Martinis y no sé, qué bien, pues a ver si la vemos, que desgraciadamente no la podrá ver. Por eso te he dicho que me ha emocionado un poco el oírle a Manolo otra vez.
¿Te comprometerías conmigo y con los que oyen este programa que una vez estrenada la peli, que yo también la pueda ver, nos sentemos un ratito a hablar de ella?
Por supuesto, encantado de la vida, claro que sí.
Fenomenal. José Luis, gracias, un abrazo, amigo.
Oye, Adolfo, muchas gracias.
Gracias.
A tu disposición, cuando quieras.
Por el sonido que oyes, deduces que continuamos en el continente americano, pero vamos a viajar en el tiempo. Del Estados Unidos de Cinderella Man al Estados Unidos que le tocó vivir a Buffalo Bill. Es otro personaje que fue real, aunque la leyenda y la tele pudiera haber confundido a algunos.
Un momento, Bill, alguien quiere conocerte. Muchacho, está irreconocible con esa pinta, pero es el mejor explorador al oeste del Mississippi. Dale la mano a Buffalo Bill.
¡Buffalo Bill!
¿Qué tal, jovencito? Muchacho, este hombre me ha enseñado todo lo que sé.
Buffalo Bill no solo fue un explorador, fue también soldado, cazador de bisontes, fue incluso un empresario de circo que viajó con su show por Europa. Estuvo aquí en España, en Barcelona. Vamos a escucharlo.
William Frederick Cody, conocido como Buffalo Bill, nació al oeste del río Mississippi, cerca de LeClaire, en Iowa. Era el 26 de febrero de 1846.
Siendo apenas un niño, vio morir a su padre, Isaac Cody, al que apuñalaron tras pronunciar un discurso en contra de la esclavitud. Con solo 11 años, Buffalo Bill se convertía en el cabeza de familia.
¡Pasajeros a bordo!
No te pongas nerviosa, ya vendrá. ¡Vamos, Bill! ¡Date prisa!
Ya voy, Lou.
Comenzaba a forjarse la leyenda. A pesar de su corta edad, comenzó a trabajar como transportador, posteriormente como agente del Pony Express, el servicio de correo rápido que cruzaba Estados Unidos. Más tarde, como conductor de diligencias, y llegó una de sus facetas más conocidas, explorador del Ejército de la Unión, es decir, de los estados del norte que luchaban por abolir la esclavitud.
¿Custer va a enviar munición al Fuerte Paine?
Eso es lo que pretende, suponiendo que 48 hombres sobrevivan a 1000 Cheyennes.
¿Crees que lo conseguirán?
Depende de por dónde les envíe Custer.
Van a través de Death Valley.
Hasta el paso de Republican. Sí. Puede que por ahí lo consigan.
Lo conseguirán si les guía Bill Cody.
Bill Cody, es decir, Buffalo Bill, apenas tenía 22 años y ya comenzó a forjar su leyenda como uno de los mejores exploradores de los Estados Unidos, labor por la que fue incluso condecorado. Exploraba territorio de los indios, cazaba bisontes e incluso se implicó en la construcción del ferrocarril de Kansas al Pacífico. Y mientras la fama de Buffalo Bill iba creciendo, también lo hacía su familia.
Voy a ayudar a Bill. No me cree capaz.
Pues no lo sé, señora. Hablo. Mató a su primer indio a los 12 años.
Ah, pero no.
A los 14 trabajaba en el Pony Express. Es uno de los mejores exploradores del oeste.
Bill me ha prometido olvidarse de todo eso de matar indios. Y esas barbaridades.
Lleva el oeste en la sangre y eso nadie puede cambiarlo.
Hace mucho que no van por allí. Todo está cambiado. ¿Por qué no va a cambiar Bill? ¿Sabe? Queremos poner un hotel.
¿Cody?
Sí.
De su infeliz matrimonio con Luisa Federici, con la que se había casado el 6 de abril de 1866, iban naciendo hijos: Arta Lucille, Kit Carson, Ora Maude e Irma Lewis. Dos de ellos, Kit y Ora, fallecieron siendo jóvenes. Aquellas pérdidas hicieron que Buffalo Bill se volcara en sus viajes y su trabajo. Llegaría a convertirse en un gran empresario.
Una faceta que nos deja su propia ciudad con el nombre de su propio apellido. En 1895 funda Cody, en el estado de Wyoming, a pocos kilómetros del Parque Natural de Yellowstone. Además de fundar la ciudad, ordenó construir tres hoteles y el rancho familiar. La leyenda de Buffalo Bill seguía creciendo. A su faceta como explorador, soldado y cazador de bisontes se sumaba la de empresario de éxito.
No contento con todo lo conseguido durante su vida a base de esfuerzo, decide fundar su propia compañía de espectáculos a sus 37 años, la Buffalo Bill's Wild West.
En aquella época, hablamos de finales del siglo XIX, se habían puesto de moda los grandes espectáculos itinerantes y Buffalo Bill vio un potencial y rentable negocio que le permitiría seguir forjando su leyenda.
Una leyenda que no dejó de crecer hasta el mismo día de su muerte, el 10 de enero de 1917. Una leyenda, la de Buffalo Bill, que todavía hoy en pleno siglo XXI sigue teniendo su propio legado.
¿Nos va a ayudar a conocer la magnitud de este personaje real? El escritor, historiador y conocedor de la historia de América, Borja Cardeluz. Muy buenas noches y bienvenido a La Cope.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos hablando de un hombre que nació a mediados del siglo XIX, cuya fama ha llegado hasta nuestros días. ¿Cómo olvidar a Buffalo Bill? ¿Esto por qué es? ¿Quién fue Buffalo Bill?
Bueno, esto es porque a los norteamericanos les gusta mucho sus héroes, sus propios héroes, sus héroes de leyenda, sus mitos, que han cultivado de una manera extraordinaria, ¿no? Buffalo Bill fue uno de los constructores morales, digamos, e históricos de los Estados Unidos, al igual que David Crockett, al igual que David Bowie, o que los exploradores Lewis y Clark, sobre todo porque fueron hombres de frontera, esa frontera que estaba en el oeste de los Estados Unidos, que para ellos, para los norteamericanos, era un territorio salvaje, pero que sin embargo España llevaba en ellos más de 150 años, por cierto.
Uh-huh. Oiga, el apodo de Buffalo, tengo entendido que este sobrenombre se lo robó a un gran cazador de bisontes, ¿no?
Sí, para parece ser que hizo una apuesta con él, un reto, a ver quién cazaba más búfalos, más bisontes. En realidad es el bisonte americano, es, el nombre de búfalo no es muy correcto, pero bueno, el caso es que hizo una carrera de una competición con él a ver quién cazaba más bisontes, y ganó él porque usó un rifle de repetición que, aunque era más corto en su trayectoria, le permitía cargar y descargar mucho más rápido, y le venció por bastante, por un tercio más de bisontes cazados, y por eso adoptó su nombre. Eso dice la leyenda. Lo que sí es cierto es el hecho del reto, del concurso entre ambos.
Hay quien puede pensar que, en fin, fue un juego un poco macabro, matar búfalos, matar bisontes, pero ojo, porque precisamente lo que pretendían era proveer de carne a los trabajadores que construían el ferrocarril, y los búfalos eran una fuente de alimentación muy importante. Y contado esto, con los espectáculos sobre el salvaje oeste, recorrió no solo Estados Unidos, decía yo, también Europa, e incluso estuvo en una ocasión en Barcelona. ¿Cómo se vivió aquel acontecimiento en la Barcelona de principios del siglo XX?
Sí, bueno, antes de eso apostillo que efectivamente Buffalo Bill abasteció a los trabajadores del ferrocarril en su construcción, pero al mismo tiempo privó del alimento esencial a los indios, de manera que el saldo no es muy positivo. Pero en lo que concierne a Barcelona, efectivamente llegó con una aureola de leyenda, con una expectativa enorme en Barcelona, pero luego la realidad no igualó a las expectativas que se habían formado sobre el espectáculo. Al principio fue mucha gente, pero las entradas eran muy caras, y luego pues la verdad es que estuvo mucho menos tiempo del previsto, y quedó muy disgustado Buffalo Bill de esta visita. Hubo muchos encuentros, encontronazos más bien, de los indios que llevaba con habitantes de Barcelona, y el caso es que cuando regresó a Europa para una segunda gira, pues no acudió a Barcelona.
Bueno, hay que explicar que la visita, desde el punto de vista logístico, en esa época tuvo que ser tremenda, porque en el primer viaje he leído que viajaron con él 200 personas, pero que en el segundo espectáculo de Buffalo Bill llegaron a viajar hasta 1.200 personas.
Claro, 1.200 personas que causaban no pocos problemas, porque mucha gente provenía del oeste semisalvaje, eran nativos contratados para la ocasión, y la verdad es que el encuentro fue desafortunado con Europa, ¿no? Entre ellos, no en este viaje a Barcelona, pero solía acudir Toro Sentado, Sitting Bull, que un triste desenlace para una vida de leyenda como es la de este jefe indio, pues que acabó malviviendo en el espectáculo de Buffalo Bill. Es un poco triste, ¿no?, recordar lo que había sido Toro Sentado en las praderas del oeste norteamericano, y cómo acabó sus días en un espectáculo, bueno, realmente para él bastante humillante.
Entiendo. De su vida personal conocemos poco. Sabemos que tuvo un matrimonio poco feliz y que de sus cuatro hijos fallecieron dos. ¿Qué fue de su familia conforme iba creciendo su fama, conforme iba creciendo la leyenda?
Bueno, como realmente Buffalo Bill tenía una fama insuperable, pues tenía también muchísimos requerimientos amorosos. La verdad es que eso no, y su propia vida nómada con su espectáculo y con sus correrías, pues no casaba bien con el matrimonio. Entonces el matrimonio fue muy mal, también sus hijos, dos de ellos murieron, y el caso es que la familia de Buffalo Bill pues no fue lo afortunada que él hubiera pretendido en un principio, ¿no?
Borja, no sé si estarás de acuerdo conmigo, lo maravilloso de este hombre es que, en fin, le metía mano a todo, a cualquier cosa. Es decir, si hubiera nacido hoy en día sería igualmente un hombre sin duda reconocido y un hombre de éxito, soldado, explorador, cazador de bisontes, empresario hotelero, empresario de espectáculos, actor. En su opinión, ¿cuál cree que fue su mejor faceta, la que brilló más?
Bueno, era lo que hoy sí diría un emprendedor. Efectivamente, era un hombre sobre todo de acción, ¿no? Y en la faceta en la que más destacó fue, desde luego, y por la que es más conocido, como cazador de bisontes, ¿eh? Porque en unos pocos meses, quizá no llegó al año, llegó a abatir nada menos que 4.000 bisontes de las praderas para alimentar a los trabajadores. Esta es el hito, el tema que le ha dado más fama mundial e histórica. Y la verdad es que su fama sigue en estos momentos, aunque, desde luego, en estos momentos, también hay que decirlo, es una figura controvertida en los Estados Unidos.
¿Cómo lo recuerdan actualmente los americanos?
Bueno, hoy tendría muchos problemas, Buffalo Bill, tendría muchos problemas con el movimiento animalista, porque la verdad es que como cazador fue un verdadero depredador. Hay que tener en cuenta que los españoles ya habían cazado búfalos anteriormente, pero de una manera mucho más discreta y mucho más prudente, no con esas cifras desproporcionadas. De modo que con el animalismo tendría muchos problemas. Y no digamos con el movimiento indigenista que está levantándose con una fuerza enorme en los Estados Unidos, de los indios que supervivientes de aquellas épocas, que desde luego acusarían a Buffalo Bill de pintar una escenografía en la que los buenos eran los americanos y los malos eran ellos, ¿no? Eso no sería políticamente muy incorrecto en estos momentos.
Imagino que estaremos de acuerdo que probablemente el cine, la pequeña pantalla, ha contribuido a que hoy haya gente que siga pensando que Buffalo Bill es un personaje de leyenda, que no fue un personaje real, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. El cine es el que ha proporcionado todo eso. Y es curioso que, sobre todo, el cine del oeste, el western famoso de Hollywood, todo descansa en el manejo ganadero de las marismas del Guadalquivir, que es el que se exporta a los Estados Unidos. Hollywood se incrusta, digamos, en el territorio de los Estados Unidos, y Hollywood lo ve muy bonito y lo lleva al cine y lo hace pasar como un producto americano, cuando en realidad es un producto español. Como digo, íntegramente el modelo ecuestre y ganadero de las marismas del Guadalquivir de Andalucía.
Añadamos que en la ciudad que fundó y a la que le puso su apellido, Cody, se puede visitar el museo que lleva su nombre, el Museo Buffalo Bill. En definitiva, Buffalo Bill, de no tener nada a construir una vida que ha traspasado fronteras espaciales y temporales, una vida real, convertida en leyenda. Borja Cardelús, escritor, historiador y conocedor de la historia de América. Señor, gracias por atendernos a estas horas. Gracias.
Muchas gracias, encantado.
En 1775, 30 colonos con sus esposas e hijos se disponían a seguir a Boone desde su colonia natal en Yadkin, Carolina del Norte, a través de las montañas hasta Kentucky, llamada por los indios la Tierra Oscura y Sangrienta.
Seguramente recordarás aquella serie de televisión que protagonizaba un personaje, Daniel Boone. Bueno, cuando nació Daniel Boone a principios del siglo XVIII... nadie hubiera imaginado que estaba llamado a convertirse en el arquetipo de héroe americano. Casado y padre de 10 hijos, y sin apenas saber leer o escribir, comenzó a preparar la tierra para crear rutas de paso para los nuevos colonos, eso sí, enfrentándose duramente a los indios nativos que defendían su territorio con uñas y dientes.
¿Se quedarán en Yadkin?
No, nos vamos con el grupo de Daniel Boone. Han encontrado un valle tras aquellas montañas. Es un buen lugar como este.
¿Es de Yadkin, amigo?
¿Cuántos van en el grupo de Boone?
No lo sé con exactitud, pero seguro que será un buen número.
¿No habrá visto indios por aquí?
No, puede que encuentren algún que otro trampero, pero en realidad no hay nada de qué preocuparse.
La valentía de Daniel Boone ha quedado impresa en las viejas crónicas históricas. Bueno, le llevó a fundar Boonesboro, uno de los primeros asentamientos de habla inglesa en la región. Su vida y labor como explorador y pionero fue llevada con ciertas licencias literarias a la serie de televisión homónima que acercó por primera vez su figura al gran público, provocando así el nacimiento de un mito que muchos consideran algo alejado de la realidad. Tras la muerte de Daniel Boone, los estados de Kentucky y de Missouri se disputaron de tal manera la posesión de su cadáver que aún a día de hoy existen incógnitas sobre dónde descansan sus restos. Bueno, vamos a conocer un poquito más en profundidad la historia de Daniel Boone. Y para eso tengo a un experto en este personaje, es Javier García. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Por qué un hombre que nació el 2 de noviembre de 1734, es decir, en el siglo XVIII en Pensilvania, ha llegado hasta nuestros tiempos como una leyenda? ¿Cuáles fueron las grandes hazañas de Daniel Boone, explorador?
Bueno, Adolfo, has citado muchas de ellas. La principal, creo, es la fundación de Boonesboro, clave en la historia de la conquista del oeste, que permitió establecer eso, una especie de campo base para otros exploradores. Pero quizá la mayor hazaña por la que es más conocido es el paso a través de los Apalaches en ruta hacia el Océano Pacífico, la Wilderness Road, la carretera de la naturaleza salvaje que abría el medio oeste a los futuros colonos, un paso que después sería transitado por miles y miles de ellos y que tantas veces hemos visto en los westerns. Estados Unidos es un país que nació de la conquista y de la inmigración, es decir, de los colonos y su ocupación del medio oeste y del oeste, ¿no? Y Boone no solo fue un pionero, un prototipo del colono americano, es también la personificación de la naturaleza americana, del gran del gen explorador y cazador que tiene esa nación.
Bueno, hay que reconocer que parte del continente americano, Estados Unidos, era tan inmenso que se necesitaba explorar para saber dónde poder colocar asentamientos de inmigrantes. Oye, ¿es cierto que los indios llegaron a matar a uno de sus hijos y a secuestrar a dos de sus hijas?
No solo es cierto, además esa historia inspiró la famosísima producción cinematográfica El último mohicano, en la que el personaje interpretado por Daniel Day-Lewis precisamente rescata a dos hermanas de los indios. O sea, es una de las historias que más ha alimentado la leyenda de Daniel Boone en ese imaginario colectivo estadounidense.
El propio Daniel Boone fue capturado en dos ocasiones por los indios, logró escapar, ¿no?
La más famosa, además, es cuando los indios de Shawnee lo capturaron actuando a las órdenes del gobernador británico de Canadá, Hamilton. Fue trasladado a Detroit, donde una familia Shawnee lo adoptó. Vivió un tiempo con ellos, muy curioso, hasta que se enteró de que el jefe Cherokee Blackfish planeaba un gran atraque a su asentamiento, a Boonesboro. Entonces eludió la vigilancia de los indios y recorrió más de 260 kilómetros en solo 5 días para llegar a su pueblo.
Dentro de unos minutos partiremos a un viaje de 500 millas a través de bosques y montañas, hacia un territorio indio, aún sin colonizar por los blancos. Si colgamos a Girty, los indios dirán que hemos faltado a nuestra palabra. Y caerá sobre vosotros y vuestras familias el hacha de guerra de los pieles rojas. Si estáis de acuerdo, alzad vuestras manos.
Estoy hablando con Javier García de este personaje, Daniel Boone, que probablemente muchos de mi generación recordarán en aquella serie televisiva, ¿no? En la ficción, Javier, y en el imaginario colectivo, los colonizadores eran los buenos, buenísimos, y los indios los malos, malísimos. ¿Esto es realmente es así? Porque visto desde fuera, claro, los indios no hacían otra cosa que defender su patria de los invasores, ¿no?
Bueno, ahí el cine se ha encargado en los últimos años de corregir un poco esa visión en buena medida, empezando por Bailando con Lobos, famosísima, y acabando, me atrevería a decir, con el magnífico personaje de Akishita en la serie Westworld, que ha sido una evolución desde el western clásico paralela a una mayor conciencia de la sociedad estadounidense que la ha alejado un poco de esos retratos en blanco y negro de los protagonistas de la conquista. Dicho esto, los indios Cherokee cometieron salvajadas, o sea, aunque algunas instigadas por sus aliados británicos, pero eso no lo podemos dejar de perder de vista.
Javier, cuenta que siendo ya un hombre de edad avanzada, Daniel Boone siguió viajando sin descanso. ¿Cómo se produjo su muerte? Y sobre todo, porque parece que hay disputas, ¿dónde se encuentra hoy su cadáver?
Bueno, hasta los 85 años estuvo, explorando, viajando, fue un verdadero into the wild, cazando, hasta que falleció en su cama por causas naturales. Más adelante, el presidente Theodore Roosevelt, de hecho, fundaría una asociación de exploradores con su nombre, que sería la precursora de los Boy Scouts. Pero me temo que la localización real de su cadáver será para siempre parte de su leyenda. Uh-huh. Aunque murió en Missouri, sus restos fueron trasladados por vecinos de Kentucky, enterrados en ese estado, pero posteriormente los de Missouri afirmaron que les habían engañado y que en realidad los restos descansan todavía en Missouri. Así que, 200 años después, me temo que nunca sabremos la realidad de la historia.
Ya, siendo muy parangonable con lo de Cristóbal Colón, ¿dónde están los restos de Cristóbal Colón? Oye, dicen que hay una diferencia abismal entre el Daniel Boone de carne y hueso y el cinematográfico. Recuerdo que fue interpretado por un actor, Fess Parker, en la serie que llevaba el nombre del propio colonizador. ¿Hay mucha diferencia entre lo que cuenta la historia y lo que se contaba en la serie?
A ver, no podía ser de otra manera. O sea, de la misma forma que los historiadores deben juzgar a personajes históricos según su momento y circunstancias, los productores de televisión han retratado siempre a sus protagonistas, pues oye, con los estándares del momento. O sea, en los años de emisión de la serie aún se partía de esa visión clásica de la conquista americana y del papel de Daniel Boone en ella. que probablemente no sería un personaje blanco o puro. Hoy seguramente obtendríamos un retrato mucho más gris, más de claroscuros, de menos fachada, de más profundidad y probablemente también alejada de una realidad histórica que, aunque estudiemos bien, nunca dejaremos de ver con el sesgo de nuestro propio tiempo histórico.
Aquí está. Ven, Daniel. Dejadle pasar.
Amigos, os lo agradezco. No me siento merecedor de honor alguno. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho juntos. En 5 meses hemos construido casas y repartido estas fértiles tierras. Hemos limpiado muchos acres de tierra. Y gracias a Dios los indios nos han dejado tranquilos. Os deseo de todo corazón, amigos, muchos años de felicidad. Y también una gran prosperidad para todos.
¿Cómo olvidar? Javier, ¿estarás de acuerdo conmigo? Aquel gorro que llevaba de piel con un rabo colgado atrás, ¿verdad?
A lo David, creo que es total.
Sí, efectivamente. Oye, con el prisma del paso del tiempo, ¿se puede considerar a Daniel Boone como el héroe que se ha plasmado en la serie de la tele? ¿O hay que considerar, no sé, otros matices históricos que a veces se escapan, como parece razonable, del mundo del cine?
Hombre, yo me alejaría mucho de los epítetos clásicos de héroe y villano, que de hecho en el cine actual se van mezclando cada vez más en la figura del antihéroe, y que, en mi opinión, responde mejor a esa figura tan interesante como es la de Daniel Boone, como la de tantos otros conquistadores, a quien creo que todos podemos admirar en muchos aspectos, sin que eso sea óbice para contar también sus horas más oscuras, sus conflictos morales, etcétera. Y creo que hoy el cine daría una visión un poco más poliédrica del personaje, por supuesto.
A Daniel Boone se le recuerda actualmente en los Estados Unidos, ahí no sé, nombres de bibliotecas o de, no sé, estudios o esculturas en algún sitio.
Sí, o sea, yo creo que lo más, donde se mantiene sobre todo su legado es en esa fundación de los Boy Scouts que inicialmente llevaba su nombre, llevaba el nombre de Daniel Boone cuando lo fundó Theodore Roosevelt. En fin, sigue siendo ese referente heroico de la conquista, de la guerra de la independencia, quizá los dos eventos históricos que están en la base de la identidad estadounidense. Los dos elementos clave de su formación como país. Y vamos, tiene sentido que esté pues a la altura de personajes como Washington, Franklin, en ese imaginario y en esa historia estadounidense.
Javier García, gracias por atenderme y por ayudarme a colocar en el mundo de la realidad un personaje que muchos seguramente tienen dudas o tenían dudas si hablamos de un personaje de ficción o un personaje de realidad. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches, Adolfo.
A esta hora, cuando estamos a punto de recibir las noticias de las 4:03 en Canarias, solo queda que añadir que gracias por estar ahí una semana más. La semana que viene, en las primeras horas del lunes, te pido que compartas los contenidos en los que ya me comprometo a empezar a trabajar. Gracias por estar ahí. Que tengas una buena semana. Gracias.
El próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad.
Elecciones, una oportunidad, el 10 de noviembre. Claro. El bochorno, el hartazgo y las mentiras.
No tengo los electrodomésticos, todos los muebles, todo.
La parte de abajo la tengo que tirar toda.
Cuando hay que remangarse y jugarse la vida, incluso hasta perderla, como una catástrofe natural, la gota fría, los de siempre aparecen. La UME, hasta los boinas verdes,
de lunes a viernes, locales. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Buenos días. Mi pareja y yo estábamos pensando en comprarnos un pisito ahí por el centro. ¿Tienen hipotecas pensadas para jóvenes?
No admitas el silencio por respuesta. En Unicaja Banco tenemos hipotecas diseñadas especialmente para ti o para tus padres si deciden cambiarse de casa o comprarse un apartamento en la playa. Déjate sorprender por nuestras nuevas hipotecas. Infórmate en nuestras oficinas o en unicajabanco.es.